En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Espejo en este último viernes con los niños encerrados en casa. Ya sabes que a partir del domingo podremos sacarlos a dar pequeños paseos, si lo vemos necesario. Hoy te vamos a invitar nosotros desde aquí, desde COPE Málaga, a dar un paseo, pero por la actualidad de nuestra diócesis. Conoceremos la historia de las epidemias de Málaga y cómo las combatió un alcalde que está ahora en proceso de beatificación, el doctor Gálvez. Y conoceremos cómo se está desviviendo la Iglesia de Málaga por acompañar a las personas que más están sufriendo esta crisis sin precedentes, los enfermos y los excluidos. Pero antes, nos vamos como siempre a hablar con la portavoz de la diócesis. Ella es Ana Medina, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Antonio. Los procesos electorales de las cofradías y hermandades de Málaga también se ven alterados por el estado de alarma. Por este motivo, el obispo ha decretado la suspensión de las convocatorias anteriores al 1 de septiembre y ha dejado sin efecto las elecciones convocadas en este tiempo. Los hermanos mayores y juntas de gobierno implicadas en esta suspensión ven prorrogados, por tanto, sus mandatos, debiendo convocar cabildo de elecciones en 2021 conforme a las normas y estatutos vigentes. Además, hasta que las medidas emitidas por la autoridad competente lo hagan posible, se suspenden las convocatorias de cabildos ordinarios y extraordinarios en las hermandades y cofradías de la diócesis para evitar la propagación del virus.
Gracias, Ana. Un breve repaso a la actualidad de nuestra diócesis y nos vamos a conocer la historia de Málaga. Hoy nuevo capítulo de Musicreando, ya sabes, el microprograma auspiciado por la Delegación de Infancia y Juventud y la Delegación de Medios de Comunicación Social, cuyo objetivo es acercar a la música que lleva a Dios de la mano de sus propios autores. Musicreando, en Dios Mayor, entrevista hoy al compositor malagueño Unai Quirós y su banda. Puedes escuchar a Titina ya en diocesismálaga.es y en las redes sociales buscando Musicreando. Y mañana sábado es la fiesta de San Marcos, una gran fiesta local, como no podía ser menos, en la localidad que lleva su nombre, Cuevas de San Marcos. Las circunstancias actuales impiden, no obstante, la celebración de la tradicional romería, así que la asociación que se encarga de organizar los actos ha donado el importe que iba a ser destinado a esta fiesta para comprar mascarillas, guantes y gel desinfectante para las residencias y comercios del pueblo. Además, la parroquia de Cuevas de San Marcos y también la de Cuevas Bajas, a través de su Cáritas, se ha encargado de distribuir alimentos donados por diversas empresas locales.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Málaga, marzo de 1923. La prensa malagueña denuncia la aparición de una epidemia maligna en la ciudad. Las autoridades son conocedoras de que se trata de un grave brote de peste bubónica, pero ocultan esta información y tratan por todos los medios de silenciar la noticia, temiendo las terribles consecuencias económicas que la declaración de la enfermedad acarrearía a Málaga. Así comienza el relato con el que Francisco García Villalobos, secretario general canciller de la diócesis y postulador de la causa de canonización del doctor José Gálvez Ginachero, ha publicado estos días en la web diocesana y en el que nos detalla la gran labor que este siervo de Dios, que esperamos que pronto pueda ser elevado a los altares, hizo por Málaga en tiempos de epidemias. Francisco, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Antonio.
¿Cómo podríamos resumir el papel que el doctor Gálvez jugó en la lucha de Málaga contra las epidemias?
Bueno, es sabido que el doctor Gálvez siempre se destacó por su lucha a favor de la asepsia, de manera que la tendencia que existía en aquella época a tener los propios médicos tenían muy poca higiene en sus actividades médicas. Entonces él luchó siempre para que la asepsia imperara en todas las intervenciones médicas, en todas las intervenciones quirúrgicas, conocedor de que la falta de higiene era uno de los medios más fáciles de propagar las epidemias, pues intentaba siempre que la higiene fuera la que determinara la actividad de las personas, no solamente los médicos, sino en general la población. Eso se unía a que, como realmente en aquella época no existía pues lo que hoy día damos por sentado, toda la cuestión de la canalización de agua, la cuestión del alcantarillado, la gente vertía todos los residuos en el río. Entonces, el río era un pudridero y era una fuente de infección, sobre todo las epidemias que había de cólera. En fin, todas estas cuestiones, Gálvez, por una parte, intentaba adoctrinar a las personas de la importancia de la higiene personal, y por otra parte, cuando ya, desde el punto de vista municipal, cuando ya lo eligieron alcalde, pues también tuvo una actuación muy destacada, haciendo una serie de obras de alcantarillado, una obra de canalización de agua, y con esas medidas higiénico-sanitarias, pues evitó muchísimas muertes.
¿Y qué podemos aprender en nuestra actual situación de su trabajo contra aquellos dramas sociales?
Precisamente tener una honradez personal. Realmente, como has dicho antes, la historia muchas veces, por desgracia, se repite. En cualquier epidemia, realmente no solamente está el drama personal de las personas que se contagian, etcétera, sino también la cuestión económica que va aparejada. Realmente, esa situación, que es la que uno de los factores por los que él fue aclamado como alcalde, era precisamente porque él honradamente quería poner negro sobre blanco cuando realmente se declaraba una epidemia y luchar contra ella. Pero claro, las autoridades muchas veces no le interesaba porque se declaraba lo que le llamaban el puerto sucio. En aquella época, el puerto de Málaga era la clave de la economía malagueña. Entonces, si cerraban el puerto, lo declaraban que se llamaba puerto sucio, entonces cerraban el canal de entrada económico. Entonces, las autoridades muchas veces escondían la cabeza, no declaraban la epidemia. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que tener es claridad, porque muchas veces lo que, no solamente por el derecho a la información que todos tenemos, sino también porque con una información veraz, nosotros podemos tomar decisiones acertadas.
Ahora los seguidores de la figura del doctor Gálvez, a través de la Asociación Pro Beatificación, están queriendo honrar esa memoria de este, esperamos que pronto, beato malagueño, con acciones concretas en esta epidemia actual. ¿Qué acciones estáis llevando a cabo?
Pues hemos tenido dos acciones promovidas a través de los propios capellanes de hospital. Concretamente, hemos comprado algunas tablets para que los que están enfermos, sobre todo las personas mayores del colegio este que se ha medicalizado, la residencia Arunda, puedan contactar con sus familias. Entonces nosotros hemos donado esas tablets. Y luego otra iniciativa que hemos tenido, también a propuesta de los capellanes, es mandar botellas de agua. Es una cosa, una tontería, una pequeña tontería, pero algo simbólico y bonito, que cuando una persona está enferma, en circunstancias normales, siempre hay un familiar que te lleva una botella de agua. Como, por desgracia, estas personas que están aisladas no tienen ese familiar que les pueda llevar esa botellita de agua, simplemente el detalle para que esas personas tengan esa botellita de agua, y no es la botellita en sí, sino lo que ven, o deseamos que vean, que estamos detrás de ellos, estamos pendientes, estamos rezando por ellos.
Preciosa iniciativa. Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo, Francisco. Un saludo.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Cuando salga de esta, iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y...
Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Sosa, que es párroco de María Madre de Dios en la barriada malagueña de Virgen de Belén y La Luz, y que es uno de los sacerdotes que atiende el centro de evacuación para ancianos contagiados por coronavirus que la Junta de Andalucía ha instalado en el Colegio Mayor Arunda, en la barriada de La Paz, a donde han ido a parar esa tablet y esas botellas de agua de los amigos del doctor Gálvez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un abrazo.
¿Cómo es la situación actual de este centro? Antonio, tú que lo conoces desde dentro.
Mire, este centro, la pretensión que ha tenido la Junta o la Delegación de Sanidad, ¿no?, fundamentalmente es intentar evitar el contagio en la residencia de ancianos. Creo que ha sido acertado porque ciertamente que había residencia donde pues se habían contagiado muchos ancianos, entonces el aislamiento era necesario para no contagiar a los demás. Y entonces lo que se ha hecho es que pues poner un centro medicalizado. Mirad, ahí ahora mismo hay 4 médicos y luego incluso, además de estos 4 médicos, está ahí creo que unos 8 médicos internos residentes que están echando una mano a los médicos, ¿no? También. Por tanto, el centro ahora mismo hospitalizado tiene una presencia de cuidado sanitario muy buena, ¿no?
¿Cuántas personas hay actualmente?
Mira, ahora mismo hay en torno a 11. empezaron, creo que son con 14, fallecieron dos mujeres casi al principio de llegar. El centro se abrió el miércoles santo y ahora de la, una residencia del Puerto de la Torre, pues verdad que ya tenía esta vivencia de muchos contagios y entonces van a llegar abuelos, ¿no? Van a llegar unos 12 abuelos.
Un lugar de especial para... un lugar de especial sufrimiento, Antonio, donde se retira a estas personas ya infectadas. ¿Cómo se sienten ellos? La situación debe ser muy muchas veces muy triste, ¿no? Porque esta separación de su lugar de habitual, donde ellos viven, trasladarlo a otro centro. ¿Se sienten como apestados? ¿En qué consiste vuestro trabajo allí?
Mira, normalmente los abuelillos que llegan están muchos muy desorientados. Yo creo que posiblemente porque llevan un tiempo, además de sus patologías, llevan un tiempo viviendo la enfermedad con fiebre, etcétera, ¿no? Estoy en situación de desorientación. Se nos ocurrió lo mismo que estaban haciendo en el hospital clínico los voluntarios sanitarios de H Unido, pues llevar una tablet para que, bueno, pues pudieran pues ver a su familia y a lo mejor pues tener también un estímulo de alegría, ¿no? De poder ver a sus familiares. Entonces, los enfermos están ahora mismo, muchos de ellos, algunos están muy conscientes, otros realmente están pues más mermadillos, ¿no? Pero que te digo concretamente, cuando se les pone a su familia, ¿no? Con la tablet, el semblante, la cara, el otro día, pues una de las abuelas, ¿no? Aplaudía con alegría, ¿no? De haber visto a su hija, ¿no? Bueno, entonces es un estímulo fundamental. Sí. Luego no estamos solo llevando eso, Antonio. Uh-huh. Hay una dimensión religiosa, fundamentalmente porque creíamos necesario, ¿no? Que la Iglesia se hiciera presente en este centro a través de sacerdotes para pues llevar la Eucaristía, dar el sacramento de la unción. El otro día con otros dos compañeros, están dos compañeros imagiendo, y pues dimos la unción de enfermo a casi todos los abuelos, ¿no? Porque creemos, ¿no? Que el sacramento de la unción, sacramento de Jesús acercándose al dolor y a la enfermedad, ¿no? Y bueno, recibieron todos porque en el fondo todos nuestros abuelos, su dimensión trascendente ha sido concretada desde su niñez, ¿no? En la Iglesia Católica, ¿no? Y han vivido la fortaleza siempre de los sacramentos, ¿no? Nada más que hay que ver la cara que se le pone a más de uno, que a lo mejor está más mermado, pues se le enseña a Jesús en la Eucaristía para que pueda comulgar y se le cambia de semblante, ¿no? Ciertamente que vemos a un Señor Jesús sanando en este momento el dolor de la ancianidad y también el dolor de esta situación de enfermedad, ¿no? Entonces el derecho, ¿no? Es un derecho a la asistencia religiosa y a la ayuda espiritual, es necesario también en el proceso, ¿no? De sanación también, y en el proceso de dar salud, ¿no? Salud no solo corporal, sino también salud en el interior y en el espíritu de cada persona, ¿no?
Extraordinario, Antonio, extraordinario el trabajo que estáis haciendo tú y los sacerdotes que estáis atendiendo esta residencia provisional del Colegio Mayor Arunda. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los residentes en el Colegio Mayor Arunda.
Gracias, Antonio. Mucha esperanza en estos momentos, que el Señor nos lleva de la mano y nos lleva a la victoria desde esa dimensión esperanzadora de la fe.
Muchas gracias, Antonio. Adiós.
Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar. Casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar. Pon el contador a cero.
La situación de emergencia social en la que se encuentra el mundo a causa del coronavirus es inédita, mucho más grave que cualquier otra crisis económica que hayamos conocido, más que la Gran Depresión, según los expertos, más que la crisis financiera de 2008. ¿Qué va a pasar con los más desfavorecidos de nuestra ciudad? ¿Cómo van a sobrevivir las miles de familias que van a quedar sin recursos y lo que es peor, las que ya no tenían ni el más mínimo vital, puesto que la situación antes del coronavirus tampoco era boyante. Francisco José Sánchez Heras es el director de Caritas Diocesana de Málaga y con él vamos a tratar de buscar respuestas. Buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes, Antonio.
Una de las medidas que ha anunciado el gobierno es una que ya llevabais tiempo vosotros proponiendo desde Caritas. Hablo de la renta básica de inserción. ¿Cómo valoráis esta renta básica?
En Caritas siempre se ha hablado desde el ingreso mínimo o de garantía del mínimo como un medio que incentivara y que pusiera en activo a las personas más necesitadas y que priorizara sobre todo los hogares y personas en peor situación, sin duda. Esta propuesta de ingreso mínimo garantizado que Caritas desde hace muchos años plantea hace hincapié sobre todo en una meta, conseguir que llegue fundamentalmente y especialmente a los hogares y personas en peor situación. Y para eso pues hay que articular medidas y herramientas que ayuden a discernir qué contextos, qué situaciones son las más necesitadas de esta renta y qué contextos van a necesitarla durante el tiempo que sea posible para poder acompañar con esa renta la salida de su situación. Esa es la propuesta que habitualmente venía haciendo Caritas. Y en este contexto de crisis pues ha vuelto a florecer como una iniciativa que hay que madurar y que habría que valorar también en relación a toda la situación de pobreza y exclusión con la que estamos ya encontrándonos a raíz de esta crisis sanitaria con gravísimas consecuencias sociales.
Pudimos hablar contigo al comienzo de la crisis del COVID-19. Y ya nos contaste cómo se habían adaptado las Caritas parroquiales a la situación actual, trabajando a través del acompañamiento por teléfono o con transferencias bancarias para hacer llegar las pequeñas ayudas que se dan a las familias necesitadas. Pero la cosa se ha ido agravando por días. ¿Estáis desbordados?
Pues estamos verdaderamente preocupados. La palabra es preocupado, pero también esperanzados, porque la respuesta que las Caritas están dando en la red de toda la diócesis es imponente. Es decir, la Iglesia, desde el minuto uno, a través de Cáritas, de la Pastoral de la Salud, en definitiva de la Iglesia, se puso a acompañar, a ayudar, a cuidar a todas las realidades de mayor necesidad. Y la red de Cáritas parroquiales, en nuestra diócesis ronda los 150, están dando un testimonio imponente, desde el punto de vista del paso al frente, acompañando, de prestar especial atención a las familias que acuden por primera vez a Caritas. Porque en estas circunstancias, decía que si nos sentíamos desbordados, yo decía muy preocupados, porque no solamente venimos atendiendo a quienes ya antes del estado de alarma en el que nos encontramos, de confinamiento y esta enorme crisis, venía ya atendiendo la Iglesia. No lo olvidemos, es antes. Las Caritas venían funcionando, venían acogiendo, acompañando una realidad de personas y familias en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras localidades, de manera permanente. A este grupo se han incorporado nuevamente quienes dejaron de acudir y de pedir ayuda a la Iglesia porque habían mejorado en este último periodo del 2018-2017 con la salida de la anterior crisis, pero ahora un tercer grupo que es nuevamente, familias, personas que nunca acudieron a la Iglesia a pedir ayuda y que en este mes y medio hemos visto cómo se ha incrementado de manera exponencial. Y cómo la Iglesia, como comunidad cristiana, sale al paso acompañando, apoyándole al servicio, estando cercanos a ellos y sobre todo articulando de manera creativa las ayudas.
En caritas-málaga.es están publicados los números de cuenta para realizar donativos para la campaña de emergencia que habéis puesto en marcha desde Caritas. Y ahora también por Bizum, ¿no? Cuéntanos, que para quien aún no sepa qué es Bizum, ¿cómo se puede hacer?
Pues sí, ya nos habíamos encontrado con mucha demanda de gente pidiéndonos también que habilitásemos un medio más inmediato de colaboración. Caritas puso en marcha una campaña desde el comienzo de la crisis, con el lema Caritas ante el coronavirus, cada gesto cuenta, y bajo el hashtag La Caridad no cierra, unas cuentas bancarias. Una campaña institucional de toda la Iglesia española, articulada a través de Caritas como organismo oficial de la caridad de los cristianos, y que esas cuentas estaban habilitadas y hay un modo más fácil que a través de Bizum, ¿no? La diferencia fundamental es que a través de la aplicación móvil de la sucursal bancaria con la que trabajemos habitualmente, haciendo clic en el Bizum, pues puede poner el código 38047 y hacer la donación instantánea. No hay que hacer mucho más.
Francisco Sánchez, director de Caritas Diocesana de Málaga, muchas gracias por atender la llamada del Espejo. Un saludo.
Saludos y muchas gracias a vosotros.
Esto es todo por hoy. No te pierdas esta semana la revista Diócesis Málaga, online, con toda la información diocesana y enlaces a multitud de recursos que resumen bien la actividad de la Iglesia de Málaga en estos tiempos de pandemia. Ya tienes el documento PDF interactivo en la página web, entrate, lo descargas y lo compartes. Y si has llegado tarde y quieres volver a escuchar este programa, ya sabes, entra en Play Store o Apple Store, descárgate la app Diócesis Málaga y en el apartado radio aparecemos en unos minutos. Este domingo a las 9:45 te espera, como siempre, en Carne y Llamas, con más información de nuestra diócesis en Iglesia en Málaga. Buen fin de semana en casa.